Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Vamos a tomar aquí esta exhortación que el apóstol Pablo hizo a los creyentes en Filipos. Dice así en versículo 1 de capítulo 4 de Filipenses: así que, hermanos míos amados, el apóstol Pablo tenía tanto amor, tanto cariño a los hermanos en Filipos. Él los habla con cariño, con amor, porque los amaba entrañablemente, los amaba de corazón. No solamente tenía amor a los creyentes, pero Pablo también tenía amor a los perdidos. ¿Cómo mostró este amor a los perdidos? Predicándoles la verdad del Señor Jesucristo. Cuando un hombre nos predica la verdad, solamente la verdad, eso quiere decir que esa persona nos ama, nos quiere. Quiere el porvenir eterno de nosotros. Cuando una persona predica falsamente, falsa doctrina, esa persona no tiene amor a nosotros, porque nos está haciendo, con su doctrina falsa, dos veces hijos del infierno. Entonces, el apóstol Pablo, él tenía mucho amor a los filipenses. Dice: así que, hermanos míos amados y deseados. Él había estado con estos hermanos por un tiempo, enseñándoles, hablándoles la palabra de Dios. Ahora el apóstol estaba en la cárcel, encerrado en la cárcel en Roma. Y él escribió esta carta a los filipenses. Nunca dejó de amarlos. Siempre tenía el deseo de regresar con ellos y verlos. Dice: y deseados, deseo estar con ustedes, gozo y corona mía. Ustedes son mi gozo, dice Pablo a los hermanos de Filipos, y ustedes son mi premio. Ustedes son mi premio. Los verdaderos creyentes en Cristo Jesús, salvados por la gracia y el poder del Evangelio, es el premio de los que anuncian el Evangelio de la gracia de Dios. Es el premio más grande que puede recibir un hombre que predica la verdad. Ahora dice: estad así firmes en el Señor, amados. Esta es la exhortación del apóstol Pablo a los filipenses. Estad así firmes en el Señor, amados. El apóstol Pablo está haciendo esta exhortación a los filipenses por causa de la esperanza gloriosa que tenía estos hermanos en Filipos, y también por el peligro de falsa doctrina que los rodeaba, Por esta razón, él les hace esta exhortación de estar firmes en el Señor. Ahora, esta exhortación es para nosotros hoy en día. Todos nosotros debemos estar firmes en el Señor. Eso quiere decir no movernos. Si me voy por acá, ya me moví donde estoy. Pero aquí estoy firme, sin moverme. Pero si me muevo y me voy por allá, ya me moví. Ya no estoy firme, ya no estoy en mi lugar. Nuestro lugar es estar firmes en el Señor, estables en el Señor, no moverse del Señor, perseverar en el Señor con fe firme en Él, en Él. Ahora, la firmeza de una persona en el Evangelio, la firmeza de una persona en el Señor es señal, es una señal de una conversión verdadera. Hay una conversión verdadera y hay una conversión falsa. Hay personas que son convertidas por Dios y son convertidas verdaderamente. Hay personas que no son convertidas por Dios, son convertidas por la religión, por la emoción. Y estas personas se van del Evangelio, regresan atrás, dejan el Evangelio que ellos han escuchado. Vamos a leer unos versículos y luego vamos a entrar en este caso. En Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios con respecto a esta conversión verdadera. Capítulo 10, en su versículo 38 y 39. El apóstol que escribió esta carta dice: mas el justo vivirá por fe. La persona justificada en la justicia del Señor Jesucristo vive en este mundo por fe en el Señor. No vive por vista, sino por fe en las promesas del Señor. Y si retrocediere, si regresa atrás esta persona, es que no es el hombre justificado. Dice Dios: no agradará a mi alma. La persona que regresa atrás, abandona el Evangelio, abandona la verdad que ha escuchado, esta persona, haga lo que haga religiosamente, no agrada a Dios. Versículo 39. Pero nosotros, los verdaderos creyentes, los convertidos por Dios el Espíritu Santo, convertidos a la fe del Señor Jesucristo, no somos de los que retroceden para perdición. Regresar atrás es para perdición eterna. No es para salvación eterna. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esa es una señal de la verdadera conversión en el Señor. Juan dice, vamos a leer en el libro de Juan, primera de Juan capítulo 2, que hay personas que parecen ser convertidas, parecen ser creyentes en Cristo, pero el tiempo va a decir lo que ellos son, lo que ellos son. Capítulo 2 de primera de Juan, versículo 19. Juan dice: salieron de nosotros, ¿no? Salieron de nuestra comunión, de nuestra iglesia. Salieron, pero no eran de nosotros. No, salieron porque no era de nuestra comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dice: salieron, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos son convertidos por Dios el Espíritu Santo. Los verdaderos convertidos del Señor son las personas que van a permanecer, van a quedarse con el Señor Jesucristo escuchando y adorándole de todo corazón. Ahora, vamos a seguir este pensamiento de la exhortación del apóstol Pablo a los filipenses. Él dice: estad así firmes en el Señor, amados. La pregunta es: ¿por qué debemos estar firmes en el Señor? ¿Por qué yo debo estar firme en el Señor? ¿Por qué ustedes deben permanecer firmes en el Señor? La primera razón es porque el Señor es el único autor y consumador de nuestra salvación. ¿Debo continuar? ¿Debo seguir? ¿Debo permanecer en el Señor? Porque Él es el único autor y consumador de mi salvación. El profeta Jonás, estando en el vientre del gran pez, él dijo: la salvación es de Jehová. La salvación es del Señor. No es de la religión, no es de los ritos, no es de las ceremonias, no es de los sacrificios religiosos, sino que la salvación es totalmente y absolutamente del Señor. Toda la salvación es del Señor. Ahora, ¿cuándo empezó el Señor con nuestra salvación? ¿Cuándo Él comenzó nuestra salvación? Pues el Señor es el que comenzó nuestra salvación en el tiempo pasado. Nuestra salvación fue comenzada en el tiempo pasado. Ese tiempo pasado quiere decir en la eternidad, cuando este mundo no existía, cuando esta tierra no existía, cuando las estrellas, la luna y el sol no existían. No había ninguna creación. Dios en la eternidad, Él comenzó la obra de nuestra salvación. Leemos, ¿qué dice la Biblia? En el libro de Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice así: en Él asimismo tuvimos herencia, en Cristo tenemos herencia, habiendo sido predestinados. ¿Cuándo? En la eternidad, no en el tiempo presente, sino en la eternidad. El Señor predestinó, habiendo sido predestinados. Los que fueron predestinados fueron personas, personas a la salvación, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El apóstol Pablo dice a los romanos: a los que conoció, los conoció en la eternidad. Los conoció. El Señor es el único que conoce el pasado, el presente y el futuro. Es el único que conoce todas estas cosas. Y Él conoció en su sabiduría, en su mente, en su corazón. A los que conoció, también los predestinó. La palabra conoció significa amar. Amó. A los que amó, los predestinó. ¿Para qué fin? Para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. La predestinación de Dios, de las personas, es para que ellos sean conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Y esto será cuando los creyentes seamos glorificados. Cuando seamos glorificados, seremos semejantes al Señor Jesucristo. semejantes a su cuerpo glorioso. A su cuerpo glorioso. Ahora, el Señor en su soberanía, Él amó y escogió las personas que Él quiso escoger para salvar. En su libre gracia, en su libre propósito, Él escogió a las personas que Él quiso escoger para salvar. Dios no miró nada bueno en las personas que escogió. No hay nada bueno en el ser humano por el cual haya causado la elección de Dios. La elección de Dios para salvación de las personas es por su pura gracia. Es por su puro amor, por su pura misericordia. Él quiso escoger a las personas que Él quiso escoger para salvarlos. Y de esa gracia soberana, el Señor envió a su Hijo a este mundo para que fuese redimidos, librados, rescatados, salvados a todas aquellas personas que Dios escogió en la eternidad para salvar. Cristo vino a este mundo especialmente para salvar a sus ovejas, a su pueblo escogido. A su pueblo escogido. El Señor Jesucristo murió únicamente por su pueblo que Dios el Padre le dio en la eternidad. Murió por su pueblo escogido. Él no murió por todo el mundo, por todas las personas de este mundo. Cristo dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Él vino a dar su vida por sus ovejas. Él compró a sus ovejas con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. ¿Quiénes son estas ovejas que Él compró, que Él rescató? ¿Quiénes son estas ovejas? Cristo dijo, mis ovejas, oye mi voz. Si tú estás escuchando la voz del Señor Jesucristo, la voz de la palabra del Evangelio, la voz del Espíritu Santo, de seguro que tú eres una oveja del Señor Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, dice. Permanecen en mí, dice el Señor Jesucristo. Eso es lo que distingue a las ovejas de Cristo. Ellos están continuando, ellos están siguiendo, ellos perseveran, continúan, no regresan atrás, sino siguen hacia adelante. Estas ovejas del Señor Jesucristo. Así como el Señor escogió a las personas para salvar, también el Señor Todopoderoso, el Señor Soberano, el Señor de los ejércitos, el Señor de la gloria, también escogió los medios por el cual cumplir su propósito de salvar a su pueblo escogido. ¿Cuáles son estos medios que Dios ha escogido para traer sus ovejas a Él, a la fe en su Hijo, el Señor Jesucristo? Leemos en 2 de Timoteo, capítulo 1. Dios escogió también los medios por el cual cumplir este propósito de salvar a su pueblo escogido. Dice versículo 9. Quien nos salvó en la eternidad. En su propósito eterno, Dios nos salvó. En el tiempo, nos llamó con llamamiento santo. Este llamamiento santo es el llamamiento eficaz del Espíritu Santo. Está dirigido únicamente a los escogidos de Dios, a las personas por quienes Cristo murió en la cruz del Calvario. Dice, no conforme a nuestras obras, Dios nos salvó, no conforme a nuestras obras, Dios nos llamó, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios ha escogido los medios, la predicación de su palabra, la predicación del Evangelio, es el medio que Dios ha usado o está usando para llamar y traer a su pueblo a su Hijo, el Señor Jesucristo. Dios escogió los medios para salvar a su pueblo. ¿Cómo? Leemos en Santiago capítulo 1. Por naturaleza, todo hombre, todo pecador, está corrompido por dentro y por fuera. Y estando en esa condición, nadie puede entrar ni ver el reino de Dios. Pero Dios ha escogido los medios por el cual salvar a su pueblo. Dice aquí en Santiago 1, versículo 18. Él, el Dios eterno, el Dios soberano, el Dios de gloria, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Él nos hizo nacer por su palabra y su espíritu para que nosotros podamos ver y entrar en su reino, para que nosotros fuéramos su familia, sus hijos, hijos de Dios, hijos de Dios. El Señor ha escogido los medios por el cual Él va a salvar a su pueblo, por medio de la predicación de la palabra de Dios. El Señor nos da fe en su Hijo, el Señor Jesucristo. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, en su versículo 13 y 14. Capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice así: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cada creyente verdadero tiene la plena seguridad de ser de Cristo. Tiene el sello. El sello significa seguridad, garantía, de que este hombre que está creyendo por gracia de Dios en el Señor Jesucristo pertenece a Dios. Es de Dios esta persona. Que es las arras, el Espíritu Santo, es las arras de nuestra herencia, la seguridad de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, ¿por qué debemos estar firmes en el Señor? ¿Por qué debemos estar firmes en el Señor? ¿Por qué debo estar firme en el Señor? ¿Por qué usted debe estar firme en el Señor? ¿Por qué no debe moverse en el Señor? La segunda lección es, porque Cristo es el todo de nuestra salvación. Cristo es el todo de nuestra salvación. Leemos, ¿qué dice Colosenses capítulo 3? Capítulo 3 de Colosenses en su versículo 11. Dice así: donde no hay griego en la congregación de los santos, de los creyentes en el Señor Jesucristo no existe diferencia alguna. No hay diferencia alguna. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es en todos los creyentes, judíos o gentiles. Cristo es el todo. Entonces, ¿por qué debo permanecer en el Señor? Porque Cristo es el todo de mi salvación. Recordemos lo que Pablo escribió a los corintios. Él dijo, más por Él, más por Dios el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo es mi todo. Es mi sabiduría para conocer a Dios. Es mi justificación. Soy justificado en la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Él no hizo pecado. Él no conoció pecado. Dios el Padre puso mis pecados, puso sus pecados sobre su Hijo, el Señor Jesucristo, de tal manera que Él fue hecho un pecador por nuestros pecados, para que nosotros, los pecadores, los impíos, los injustos, seamos hechos en el Señor Jesucristo la justicia de Dios. Somos justificados en la justicia del Señor Jesucristo delante de Dios. Si estás en Cristo, confiando en Él, estás justificado delante de Dios en la justicia del Señor Jesucristo. Somos justificados en la fe del Señor Jesucristo. Y por fe, por medio de la fe en Él, recibimos la justificación en la justicia del Señor Jesucristo. Pero también dice que Cristo es nuestra santificación en Él, posicionalmente. Cada creyente verdadero en Cristo, posicionalmente, es santo delante de Dios, santo en el Señor Jesucristo, santo no por no comer cierta comida, santo no por observar días, semanas, meses, años, no por ningún reglamento humano, no por ninguna tradición humana. El hombre es santo delante de Dios. Somos santificados en el Señor Jesucristo. Somos santificados en el Señor Jesucristo. Nuestra posición en Cristo, somos santos delante de los ojos de Dios. De los ojos de Dios. Esto es maravilloso. Como un hombre corruptible como yo, sucio por naturaleza, tenga yo esa posición. Pero esa posición no lo gané yo, no lo obtuve yo con obras, sino Cristo mi Señor. Él lo obtuvo por mí y por ti, si tú estás creyendo en Él. En Él. Somos santificados en el Señor Jesucristo. Pero también Él es nuestra redención final. Es nuestra redención final. Debemos tener la plena seguridad que cuando el Señor aparezca en las nubes, Él viene por su pueblo. Y nosotros iremos con Él y estaremos con Él para siempre, porque Él es nuestra redención final. Eso garantiza nuestra redención final si estamos en el Señor Jesucristo. Entonces, si Cristo es toda nuestra salvación, quiere decir que estamos completos en Él. No me falta nada. Tú también, si estás confiando plenamente en el Señor Jesucristo, no te falta nada. Estás completo en Él. Estamos completos en Él. De tal manera, no necesitamos ritos. No necesitamos ceremonias religiosas. No necesitamos sacrificios religiosos. No necesitamos hacer obras muertas. Ya estamos completos en el Señor Jesucristo. Un creyente verdadero no necesita rezos cuando muere. No necesita hacerle ocho varios, tres semanas, seis meses, un año, poner comida a la mesa. No lo necesita. Está completo en el Señor Jesucristo. Mira, mira este ejemplo tan precioso. Es el ladrón que fue salvado por el Señor Jesucristo. Este hombre fue tocado por el Espíritu Santo antes de que él muera. Y él en la cruz experimentó la salvación del Señor. En la cruz, este hombre se arrepintió y creyó de verdad en el Señor Jesucristo. Y este hombre, en una breve oración, él dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas de tu reino. Soy un miserable pecador, está diciendo este hombre. Soy indigno, no lo merezco, está diciendo este hombre. Pero acuérdate de mí. Por gracia y por misericordia, el Señor no nos olvida. Nunca nos va a olvidar. Acuérdate de mí cuando vengas de tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre no necesitó de ritos, ceremonias, obras muertas. No. Algunos piensan, un muerto necesita pasar en el purgatorio y luego entrar al cielo. Cristo no le dijo esto al hombre. Cristo le dijo: hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque este hombre salvado ahí en la cruz estaba completo. Su salvación estaba completa. Cristo es nuestra salvación. Cristo es nuestra salvación. Estamos completos en Él y no necesitamos de ninguna obra después de muertos. Después de muertos. Ahora, ¿por qué debemos estar firmes en el Señor? Debemos estar firmes en el Señor porque sus promesas son firmes y fieles. Las promesas de Dios son firmes y fieles. Así lo dice su palabra. Leemos en 2 de Corintios capítulo 1. 2 de Corintios capítulo 1. Capítulo 1 en su versículo 20. Dice así: porque todas las promesas, no está diciendo toda la promesa. No, aquí hay muchas promesas. Y estas promesas son para los creyentes que están firmes en el Señor. Que permanecen firmes en el Señor. Todas las promesas de Dios son en Cristo, sí. Y amén. Las promesas de Dios no es, quién sabe. Tal vez. No sé. Todas las promesas de Dios para los hijos de Dios son sí, en el Señor Jesucristo. Eso quiere decir, son firmes y fieles para todas las personas que permanecen firmes en el Señor Jesucristo. Leemos otro texto en el libro de Hebreos capítulo 8, en su versículo 6. Capítulo 8, versículo 6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Está hablando del ministerio de Cristo, su ministerio como sumo sacerdote. Cuanto es mediador de un mejor pacto. Cristo es mediador de un mejor pacto. Este pacto es el nuevo pacto. Este pacto es el pacto eterno que fue hecho entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Es mejor que el pacto antiguo de la ley. Es mejor este nuevo pacto, dice. Cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Este nuevo pacto, o pacto eterno, es mejor. Es mejor para nosotros porque es incondicional para nosotros. El pacto bajo la ley era condicional. El hombre que haga esto o que obedezca, vivirá. Pero el hombre que desobedezca morirá. Este nuevo pacto es incondicional para nosotros, establecido sobre mejores promesas. Las promesas bajo la ley, bajo el antiguo pacto, eran promesas terrenales. Pero las promesas de este pacto son mejores porque son espirituales y son eternas. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Entonces, debo permanecer firme en el Señor porque las promesas de Dios para mí y para ti son firmes y fieles. Son firmes y fieles. Hay muchos versículos, pero voy a terminar con un punto más. ¿Por qué? ¿Por qué debemos estar firmes en el Señor? ¿Por qué debemos estar firmes en el Señor? La cuarta razón es, porque el Señor es el que nos preserva hasta el fin. Debo mantenerme firme en la fe del Señor Jesucristo, porque el Señor es el que me preserva para que yo permanezca hasta el fin. El que comenzó en vosotros la buena obra, él mismo la perfeccionará en el día del Señor Jesucristo. ¡Qué promesa tan preciosa, tan bella que el Señor nos da! Mira lo que dice. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 8 y 9. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice así, el cual os confirmará hasta el fin. Eso quiere decir, Dios, nuestro Dios, a quien creemos, nuestro Dios, el Dios de las Escrituras, él nos guardará. Él nos cuidará hasta el fin, para que perseveremos en su palabra y en la fe del Señor Jesucristo, el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensibles, sin defecto, sin tacha. ¿Cómo puede ser esto? Solo el Señor lo hace. Solo el Señor lo hace. Dice versículo 9. Fiel es Dios, el Dios que nos llamó, el Dios que nos amó, el Dios que nos justificó, que nos santificó, que nos perdonó, que nos limpió, que nos aceptó en su amado Hijo. Él es fiel, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor. Fiel es el que nos ha llamado. Eso quiere decir que el Señor que nos ha llamado a la comunión de su Hijo no nos va a abandonar, no nos va a soltar, no nos va a despedir. Él va a estar con nosotros desde hoy y para siempre, porque nos llamó para tener comunión con su Hijo, el Señor Jesucristo. Nuestra comunión con el Señor comienza aquí en este mundo y sigue en la eternidad. En la eternidad. Ahora, leemos en Judas, San Judas, versículo 24. San Judas. Qué precioso es este canto que este hombre de Dios le hace a la majestad divina, al Dios Todopoderoso, al Dios Todopoderoso. Dice así, en versículo 24, y a aquel que es poderoso, este hombre le está dando alabanzas. A aquel que es poderoso, es a él debemos darle alabanzas, gloria, a su nombre santo, a su nombre justo. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, con gran alegría. Dice, poderoso es el Señor para guardaros, para no caer. Para no caer en apostasía. Muchos confesaron fe un día y se van. Se convirtieron en apóstatas, abandonando la verdad que ellos escucharon. El Señor guarda a su pueblo, a sus escogidos, a los que Él ama, a los que Él ha salvado, para que ellos no caigan en la apostasía, para que ellos continúen firmes en el Señor. Dice, poderoso es el Señor para guardar de no caer en la apostasía. El Señor es poderoso para salvar a todo pecador que viene a Dios por medio de Él. Hombre, mujer, si tú crees, si tú reconoces que eres un pecador delante de Dios y necesitas la salvación de tu alma, necesitas la justificación, la santificación, ser limpio de pecado, el Señor es poderoso para salvarte. Ven con fe a Él. Cree en Él de todo corazón. Si estás escuchando su voz, si el Señor estás escuchando que te llama, debes acudir a Él hoy en esta mañana. Debes venir con fe, creyendo en su nombre. Si tienes sed de justicia, sed de ser limpio, el Señor es poderoso para limpiarte, para justificarte delante de Dios. Debes venir a Él hoy en esta mañana con fe. Y si vienes a Él, confías en Él, debes contarlo a uno de los hermanos de este lugar. Yo he creído en el Señor por su palabra y por su espíritu. Y quiero confesarlo. Quiero seguir a Cristo en el bautismo. Quiero confesar mi fe en el Señor allí en el bautismo. Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso. El Señor es poderoso para socorrer en tiempos difíciles, en tiempos de pruebas. El Señor es poderoso para guardar en perfecta paz. El Señor es poderoso, poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¡Qué maravilla! Hombres, mujeres, pecadoras, pecadores, muertos en delitos y pecados, sucios de pecado, un día cercano, ese día está cercano, cuando seamos presentados por el Hijo de Dios ante la gloria del Padre, sin mancha, sin arruga, sin defecto, sin pecado. Y esto va a ser un gozo, una alegría para nosotros. ¡Qué precioso! ¿Quién lo hace? El Señor lo hace. No, yo no lo hago. Yo no lo puedo hacer. La religión no lo puede hacer. Solamente el Señor es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad e imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Todas aquellas personas que están confiando plenamente en el Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice que son herederos y coherederos con el Señor Jesucristo. Hay que recordar que los hijos de Dios son herederos y nuestra herencia es incorruptible, inmarcesible. Esta herencia está reservada en el cielo. Imagínate, en este mundo, hay hombres que su familia le hace heredero de algo terrenal. Muchas veces, ese hombre hecho heredero, muchas veces muere sin alcanzar esa herencia. Murió sin tener, sin alcanzar esa herencia. Ahora, somos herederos de Dios y nuestra herencia es incorruptible, inmarcesible. Está reservada en los cielos. Ahora, si nuestra herencia es incorruptible, entonces, ¿cómo vamos a llegar a esa herencia incorruptible? Mira lo que dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5. Que sois guardados. Nuestra herencia está guardada en el cielo y los herederos de Dios son guardados. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada. Esta salvación es nuestra herencia eterna, eterna. Y somos guardados por Dios para llegar a esta herencia eterna que está en los cielos. Pablo tenía toda la razón para decirnos: así estad firmes en el Señor. hermanos, sigue firme en el Señor. Jesús dijo, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Este será salvo, dijo el Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.